Hicimos un vídeo sobre el arte de pilotar bajo la lluvia y prometimos hacer este con 10 consejos para conducir en mojado. Es verdad que bajo la lluvia es cuando destacan los buenos pilotos, pero también los buenos conductores.
Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros.
Sé que estos vídeos sobre conducción os gustan y espero que esto os guste, pero quiero empezar con una reflexión. No es bueno conducir con miedo. Serenidad, sí, por supuesto. Respeto, sí, por supuesto. Pero este consejo realmente podría haber sido el primer consejo de cómo conducir bajo la lluvia. Pero no, no. Es que este es un consejo en general de cómo conducir. Muchas autoridades del tráfico en España y en otros países han recurrido a imágenes de accidentes simulados y a veces incluso reales, pues para meter el miedo en los usuarios, porque piensan que es mejor para la seguridad que los usuarios estén asustados. Pero yo personalmente creo que esto es un completo error, que un conductor asustado no es un buen conductor. Pero antes de seguir, me vais a permitir que me ponga un poco triste y haga un paréntesis, porque quería dedicar este vídeo, le podría dedicar el canal entero a un buen amigo, a Jaime Muñoz, pues que ha fallecido recientemente. La verdad es que llevaba nada menos que 15 años en coma, en un lamentable accidente de cars. Bueno, le he querido dedicar este vídeo porque lo lamento mucho, su pérdida. La verdad es que un tío era muy buena persona, un magnífico periodista. Hubiera hecho este guión seguramente mejor que yo, porque era una persona que adoraba el periodismo y adoraba la conducción. Y bueno, pues le quería rendir un pequeño homenaje a Jaime y a toda la gente y a todos los amigos que ha dejado aquí. Ha sido una cosa muy triste, no me voy a entretener más, pero quería dedicarle este vídeo a él. La vida sigue y si Jaime estuviera aquí os diría, no hay que conducir con miedo, no hay que conducir con miedo. Si vas a conducir con miedo, mi consejo es que no conduzcas. Vete en autobús, vete con un amigo, lo que tú quieras, pero no conduzcas con miedo. Te aseguro que si sigues estos 10 consejos, no tienes nada que temer. Velocidad adecuada. Reduce la velocidad tanto como creas que es necesario reducirla. En esto soy tajante. Tanto como creas que es necesario. Eso sí, hazlo con suavidad. Hazlo en el carril de la derecha. Señalízalo. Si es necesario, pon el warning. Pero no vayas más rápido de lo que creas que tienes que ir. Ten en cuenta una cosa. Aparte de que bajo la lluvia la adherencia es menor, también la visibilidad es mucho menor. Y te recuerdo una norma muy aconsejable. Tienes que ser capaz de detener el coche en lo que ves, en el espacio que ves por delante. Si ves poco espacio, tienes que ir despacio para poder parar el coche en lo que ves. Distancia de seguridad. Aunque circulen más despacio, tienes que dejar una distancia de seguridad mayor. ¿Por qué? Por lo que te he dicho antes, te recuerdo lo mismo. Tienes que ser capaz de detener el coche en el espacio que tú ves. Aunque vayas más despacio, un coche o una moto tarda, necesita más espacio, más metros para frenar en mojado. Así que deja distancia con el delante. Además, vas a tener una ventaja adicional. Porque si vas muy pegado, que yo veo gente que en mojado que va pegadísima, no ve nada. Porque los neumáticos del coche que te precede levantan una cortina de agua. Pasa hasta en la Fórmula 1, que es una competición, cuando es en mojado los coches van más distanciados unos de otros. Pues todo es lo mismo. Saber leer el terreno.
Esto lo contamos, fue una de las cosas que contamos además al principio, en el vídeo de pilotar bajo la lluvia. Que el mayor inconveniente del suelo mojado y de la lluvia no es que la adherencia sea menor, sino que varía mucho de un momento a otro, pero de un momento a otro, de un asfalto a otro. Por eso tenéis que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, podéis encontraros en una calle una curva que a la salida o a la entrada de esa curva hay un paso de peatones o unas líneas pintadas de blanco que patinan muchísimo. Es una vergüenza porque es que a día de hoy la pintura con que se marcan el suelo, los pasos de peatones, los stops, los cera de paso, no se use pintura antideslizante. Y cuando está mojada, es como hielo.
Cuanto menos agarre, más suavidad.
Esta es una regla de oro. La habrás oído hablando de conducción sobre mojado.
pero también la habrás oído hablando de conducción sobre hielo o nieve. Hay que ser especialmente suave con el volante, especialmente suave, porque en el fondo, con los pedales, tanto el acelerador como el freno, todos los coches modernos tienen ABS, la inmensa mayoría de los coches que ruedan, una gran mayoría tienen también controles de tracción o controles de estabilidad que te van a ayudar. Aún así, insisto, muy muy suave con el volante, pero yo te diría que sea suave con todo. Anticipación. Con la anticipación pasa lo mismo. Menos agarre, más anticipación. Un error gravísimo, mirar al coche delante. No mires al coche delante. Mira a varios coches por delante. Si no puedes ver a través suyo, pues siempre lo digo, te desenfilas un poco, generalmente por la izquierda, porque vas a sentar a la izquierda, para ver los coches por delante. Es muy importante no mirar solo al coche que va delante. También di un consejo, cuando vas detrás de un camión o una furgoneta, sobre todo en lluvia, que levantan un montón de agua, y que no ves nada, y además, como son más anchos, tampoco, aunque te eches a un lado, no lo vas a ver, mi consejo es que aumentes bastante la distancia de seguridad. Incluso aunque se te metan otros coches en medio, que dices, bueno, que se meten dos o tres coches, bueno, pues que se te metan. Casi te diría que mejor.
Luces encendidas.
¿Por qué los conductores son tan reacios a encender las luces? No lo entiendo. A la menor duda que empieza a llover, a que sea de pleno día, a la menor duda encienden las luces, porque la gente se olvida de una cosa. Las luces están para ver, sí, y también, y sobre todo, para que te vean. Es importantísimo. Por eso también os digo una cosa, hay que poner las luces, pero nunca las largas. Se ponen las de cruce. Se pueden poner incluso las antinieblas, pero ojo con el antiniebla trasero. El antiniebla trasero es muy potente. Si llueve y hay bastante agua, yo aconsejo ponerle. Pero luego, acordados que si llueve menos o deja de llover, desconectarlo.
Ojo a los charcos.
Una cosa es mojado, suelo mojado, y otra suelo encharcado. ¿Por qué es tan importante esa diferencia? Porque cuando el suelo está encharcado, aparece el famoso aquaplaning. ¿Qué es el aquaplaning? Pues es muy fácil. Cuando hay tanta agua, que el neumático no le da tiempo a evacuarla. Entonces el neumático ya no apoya sobre el asfalto, sino que entre el asfalto y el neumático hay una película de agua. Una película, o mucho más que una película. Entonces el coche ya va por inercia. Tú no tienes ningún control, ni puedes frenar, ni puedes girar. Todo el mundo en los cursos de conducción que hacemos simulacro de aquaplaning dice lo mismo. ¿Qué hago en caso de aquaplaning? La respuesta es sencillísima. Nada. No hagas nada. ¿Por qué? Porque si tú entras en un charco, hagas lo que hagas, no va a servir de nada, porque no tienes control del coche. Tienes que mantenerte, no acelerar, dejar de acelerar, mantener la dirección hacia donde quieres ir y estar muy atento para que en el momento que pase el aquaplaning y recuperas la adherencia, entonces sí, con suavidad, pues le das un volantazo, un frenazo, puede ser contraproducente. Con suavidad, pues volver a la senda que querías. Hay un ejercicio muy interesante que se hace en algunas escuelas que en plena curva te provocan el aquaplaning. Y es muy interesante porque, claro, tú vas dando la curva, cuando llegas que se produce aquaplaning, el coche sale recto, lo que tienes que hacer tú es mantener la sangre fría, de esperar a que pase el aquaplaning y cuando llegas a pasar el charco, que vuelva a haber adherencia, entonces giras un poco más. Es un ejercicio muy, muy interesante. Lo importante es, sobre todo, no perder los nervios, no hacer nada, no hacer movimientos bruscos y estar atento a cuando pase el aquaplaning, para entonces sí, es cuando vuelves a tener el control del coche.
Cristales empañados.
Peligro. Los cristales empañados son un peligro. ¿Y cómo los desempañas? Olvídate, bueno, lo de la mano, olvídate. Porque dejas toda la grasa y es peor, ni el trapito, no. El aire acondicionado, da igual, dirás, no, es que en invierno hay aire acondicionado, sí, en invierno hay aire acondicionado, sin ningún problema. Tú pones la temperatura que quieres estar y pones tu aire acondicionado y el coche, si quieres estar a 22 o 23 grados, te va a tener el coche a 22 o 23 grados. Pero el sistema de aire acondicionado va a conseguir reducir la humedad interior del coche y ya verás cómo si haces eso, se desempañan los cristales rápidamente. Hay otro truco de andar por casa si no tienes aire acondicionado en tu coche, que es bajar la ventanilla un dedo o dos y eso también ayuda mucho a que se desempañe.
Tu coche a punto.
Lo más importante son los neumáticos, eso sin duda. Pero llevar unas escobillas de estas que ya están hechas polvo, o no llevar un líquido adecuado en el lavaparabrisas, te puede costar un disgusto. Bueno, el tema de los neumáticos, insisto, clave. Los neumáticos son clave, porque te digo una cosa, ahorrar, querer ahorrar en neumáticos es el peor negocio de tu vida. Y te digo otra, en mojado, unos neumáticos sin dibujo son garantía de tener o un susto o un disgusto. Huye de las líneas. Lo hemos dicho en el fondo, en el punto 3, cuando decíamos saber leer el asfalto. Es que hay que huir de las líneas blancas y de la pintura, bueno, blancas o del color que sea. Digo blancas porque pueden ser blancas, de la pintura en el suelo. Yo esto lo aprendí, esto es una anécdota. Lo aprendí en la primera carrera, que por cierto, mi primera carrera mojado creo que fue la segunda carrera de mi vida, que nadie me dijo nada de las líneas blancas. Y claro, yo, igual que en Sego, trataba de aprovechar el máximo de la pista y cada vez que pisaba una línea blanca me llevaba un susto de narices. Las líneas blancas son como jabón o como hielo. A mí lo que más me sorprende de todo esto, y además aprovecho este vídeo para reivindicarlo, es que en pleno siglo XXI los responsables de cuidar de nosotros, de señalizar las calles y de marcar dónde hay la zona de peligro, sigan utilizando pintura deslizante. Yo no lo entiendo. Además, en la zona de más peligro, yo me acuerdo que hicimos una prueba hace años de la distancia de frenada de un coche a 60 bajo la lluvia, en asfalto normal o sobre un paso de cebra. Y sobre el paso de cebra, que era un paso de cebra eso con líneas muy gordas y muchas, la distancia de frenado era casi 3 veces más larga. No lo puedo entender. O sea, las líneas que se pintan en el suelo tenían que ser antideslizantes, pero como no lo son, tenlo en cuenta. Y ojo, que patinan, digo, cuando están mojadas. No, cuando están húmedas, incluso en verano o primavera, con el rocío de la noche, también se convierte en una pista de hielo. Así que, ojito con la pintura en la carretera. Insisto en dos cosas. No conduzcas nunca con miedo y bajo la lluvia sigue estos consejos que te hemos dado. Si lo sigues no vas a tener ningún problema especial. Aparte, para tranquilizar, porque conozco conductores que no les gusta la lluvia, se sienten incómodos. También os digo una cosa, que tenéis que tener en cuenta. Es verdad que bajo la lluvia hay más accidentes, pero yo diría que hay más incidentes, porque realmente bajo la lluvia lo que vemos casi siempre son accidentes, como se dice comúnmente, de chapa. En lluvia no es que aumentan los accidentes graves, realmente, que se producen casi más en seco. Bueno, yo, como siempre, espero vuestros comentarios y ya sabéis que si algo no ha quedado claro, aparte de comentarlo, tenéis la posibilidad de escribirnos al consultorio. Os quiero recordar que hemos abierto un área premium de pago al precio más reducido que nos permite YouTube, 0,99 euros al mes. Nos gustaría que nos apoyaseis para seguir produciendo vídeos con más calidad y a cambio os ofrecemos algunos vídeos extras, un poquito más íntimos y personales. Os van a encantar. Por supuesto, no es obligatorio suscribiros. Seguiremos con nuestros 3 vídeos semanales, pero vuestras aportaciones son muy valiosas para el equipo de Garaje Hermético. Hoy, más que hablar de coche del día, tendría que hablar de neumático del día. Pero bueno, es que he elegido un coche para contaros una pequeña historia que tiene que ver con lo que hemos hablado del vídeo. El coche en concreto era un Ford Sierra XR4. Esto sucedió en 1982, creo recordar. Bueno, este coche lo llamaban algunos malintencionados el Sierra Cosworth de los pobres, pero la verdad es que iba muy bien, tenía muy buena pinta y tenía un motor, un V6, que era un 2,8 litros de 150 caballos, que iba francamente bien y, por supuesto, con propulsión trasera. Fui a recoger el coche y llovía a mares, pero a mares es a mares. Y nada, desde donde recogía el coche en Ford hasta donde estaba la redacción había apenas 15 kilómetros. Bueno, y gran parte de ellos por ciudad. Es que yo me iba llevando sustos cada 2 por 3, ¿no? Digo, ¿este coche cómo puede ser? Es que va fatal. Total, que cuando llegué al garaje de la redacción, antes que subir, que me estaban esperando y decir, este coche va fatal, es peligrosísimo, se me ocurrió mirar los neumáticos. Y estaban prácticamente lisos. Bueno, se ve que la persona que le había probado antes, que por cierto no era un periodista, debía ser alguien de la marca o no sé quién había sido, porque éramos la primera revista que lo probábamos, pues no había avisado a Ford, o en Ford no se habían dado cuenta que se había dado un buen homenaje y los neumáticos estaban completamente lisos. Bueno, la verdad es que al día siguiente con mucha precaución, avisé a Ford, fui a Ford y me pusieron unos neumáticos. Un neumático de alta gama. Voy a decir la marca, eran unos Bridgestone, pero es que da igual, o sea, todas las marcas reconocidas tienen neumáticos de alta gama o neumáticos adecuados para coches como este que eran deportivos. Bueno, salí con mis neumáticos a estrenar y me fui a probar el coche. Le hice ese día, pues como 800 o 900 kilómetros por todo tipo de carreteras, autopistas, por ciudad. Bueno, no hice otra cosa que probar el coche. A veces más despacio y a veces también pues yendo rápido, pero siempre bajo la lluvia. Bueno, no es que la diferencia fuera atroz, es que era otro coche completamente. Pero es que además, cuento esta anécdota porque en un momento dado, por una carretera de una autopista, pero una autopista con bastantes curvas, era una autovía, tuve una sensación como de decir, bueno, es que me parecía que los demás coches iban a cámara lenta, ¿no? Porque yo iba con absoluta seguridad, con mis ruedas nuevas y con el coche, que no iba nada mal, tranquilamente, iba, no voy a decir rápido, pero sí ligero, y veía el resto del tráfico, y me parecía, o sea, la sensación, os prometo, es que iban a cámara lenta. Bueno, esto lo cuento primero para hablar de este coche, que es un coche que a mí me gusta mucho, eso me parece un coche muy interesante para tener en nuestro garaje hermético, y también para contaros y que veáis la importancia de los neumáticos. Unos neumáticos cambian por completo un coche, sobre todo sobre suelo mojado. Llegamos a la afamada sección de locutorio, colutorio, consultorio y otras cosas que ya se me olvidan. Pero bueno, había un montón de preguntas que tenían que ver con el tema de conducción en mojado y tal, que doy por respondidas con este vídeo, ¿no? Así que me voy a centrar en Liceo, que me dice que si puede poner o debe poner las luces de niebla cuando llueve. Bueno, las luces de niebla se pueden poner cuando no hay niebla, si hay visibilidad escasa. Y se pueden poner cuando llueve, no solo se pueden, es que se deben poner cuando llueve de verdad, sobre todo si es de noche. Hay que tener la precaución, que yo insisto mucho, lo he hecho ya en este vídeo, que sobre todo las delanteras no tanto, pero la trasera deslumbra mucho a quien va detrás si no hay niebla o no hay mucha lluvia. Entonces no abuséis de ella, pero es muy recomendable, insisto, cuando llueve, cuando la lluvia es intensa. Mario H. dice que ha oído hablar de que hay asfaltos drenantes y otros que no son drenantes, que si es verdad y cómo los distingue. Por supuesto que es verdad. No es que sean drenantes y no drenantes, sino que hay asfaltos que por su configuración, porque son más nuevos, está recién asfaltado, pues son más esponjosos, drenan mejor el agua, y otros que pues son más antiguos, es decir, son peor de calidad de asfalto, pero además llevan tiempo y toda esa esponjosidad se ha rellenado de porquería, de grasa, de goma, drenan menos. ¿Cómo los distingues? Muy fácil, porque los drenantes drenan y los no drenantes no drenan. Te vas a decir, pues vaya explicación que me das, pero es que es así. Mira, en la carretera de Burgos, cuando vivo en mi casa, hay una parte de trazado antiguo y una parte de trazado nuevo. Cuando vas lloviendo por el trazado antiguo, bueno, las cortinas de agua que levantan los coches son enormes. Y de repente, ¡pum!, pasas al asfalto nuevo y ya no hay cortinas de agua. Ya no hay cortinas. No, no es que sean grandes o pequeñas, es que no hay. O sea, el asfalto no está encharcado. O sea, el agua no llega a hacer charco. La diferencia es atroz. Te digo que aparte de la calidad del asfalto, depende mucho de la antigüedad del asfalto. Pero esto, cuando os decía en el vídeo, hay que aprender a leer el terreno. Cuando lleguéis a este tipo de asfalto que dices, no está lloviendo mucho, pero ¿qué cantidad de agua levantan los coches? Es un asfalto que no drena. En cambio, por el contrario, cuando veis que está lloviendo bastante, pero los coches no levantan cortina de agua, es que es un buen asfalto. Y seguramente, bueno, seguramente no, con toda certeza, agarrará más. Hemos llegado al final de este vídeo. Sé que los vídeos de conducción os gustan. Espero que os haya interesado. Perder el miedo a la lluvia no es respeto. Eso nunca. Ni al coche, ni a la conducción. Pero no tengáis miedo. No tengáis miedo. Y bueno, pues nada. Si tenéis dudas, pues ya sabéis, que hay comentarios, danos un like, me gusta. Esto no, ya hace mucho tiempo que no lo digo. Suscribíos, pero es que si a estas alturas no estáis suscritos, ¿a qué esperáis? Ya sabéis que cuando lleguemos al 500.000 de suscriptores vamos a hacer un fiestorro, vamos a cerrar el jarama y vamos a reunir, uy, se quitaba la lengua con la emoción, reunirnos allí todos los garajistas. Y ya sabéis que estamos en redes sociales, que estrenamos web, que tenemos vídeos de Motos y Moto 1 Pro, que estamos en iVoox. Y que nada, que lo más importante, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.